Esto es la máxima. Bienvenidos, amigo, a este nuevo episodio de La Máxima Podcast. En el día de hoy tenemos un tema bastante interesante con un profesional del área de la psicología. El tema es la normalización de la transexualidad con el psicólogo Ricardo Saavedra, quien es psicólogo afirmativo más LGBT, máster en psicología general sanitaria. ¿Cómo está usted, doctor?
Buenas tardes a todos y a todas los que escuchan el podcast.
También nos acompaña nuestro compañero Máximo Corporán. ¿Cómo estás, Máximo?
Un saludo y gracias a todas las personas que nos acompañan y sobre todo que hemos llegado a este episodio número 100. Gracias, sin ustedes esto no hubiese sido posible.
Así es, gracias a todas las personas que nos escuchan por el apoyo. Recordarles también que estuvimos hablando con el psicólogo Ricardo en el episodio 63 acerca del impacto de la homosexualidad sobre la salud mental. En el día de hoy, como le decía anteriormente, trataremos la normalización de la transexualidad, que es un tema realmente trascendente en la actualidad, que muchas personas quieren tener información que no tienen, y vamos a estar hablando con este profesional para que nos esté concientizando.
Y también que las personas que nos escuchen tomen en cuenta que la transexualidad no solamente es el mero hecho de que a una persona le guste la persona del mismo sexo, sino que también eso engloba muchos aspectos psicoemocionales de la vida de la persona, que le pueden generar estrés y ansiedad en cuanto a los aspectos o el ámbito social en el cual viva.
Así es, Máximo. Entonces, por esa parte que acabas de mencionar, le quiero preguntar al psicólogo Ricardo, ¿cómo podríamos definir la transexualidad? ¿Qué es? ¿Cómo lo definiríamos?
Vale, para definirla podemos hacer diferentes aproximaciones y una de ellas sería que la transexualidad está relacionada con el género sentido, es decir, cuando la identidad de género no es congruente con el asignado de acuerdo al sexo biológico, identidad de género y expresión y orientación socioafectiva, inicialmente haciendo una explicación desde el paradigma de la diversidad sexual queer, y no desde el biomédico, que lo describe como la disforia de género, que es ese rechazo y malestar a la identidad de género asignada al nacer. Pero más adelante lo introduciré desde el paradigma del hecho sexual humano.
Y que también, Ricardo, muchas veces las personas no entienden todo lo que engloba la transexualidad y los muchos aspectos sexuales en lo que hay que diferenciar. Por eso le hago la siguiente pregunta. ¿Hay diferencia entre ser transexual o ser transgénero?
Vale. En inglés se describe el hecho trans como transgender, mientras que en castellano se describe con diversos matices. Es así, tenemos la palabra transexual cuando hay modificación corporal y hormonación, transgénero cuando solo se basa en esa expresión de género, transvestido como una performance, como también otras subjetividades, género no binario, fluido, entre otras. Esto según el contexto y los códigos culturales. Existen también otras identidades relacionadas con expresiones y realidades de civilizaciones ancestrales que perduran en la actualidad, como es el caso del tercer género, descrito desde Occidente, pero que no son necesariamente identidades trans.
Tomando en cuenta eso que usted acaba de decir, ¿a qué se debe que existe tanta diferencia interna en la comunidad gay respecto a los transexuales? ¿A qué se debe esa parte?
El colectivo LGTB es diverso en sí mismo y no escapa a la norma, ya que para ser aceptados se debe cumplir con unos estándares, como puede ser el rechazo a los femboys que transicionan y hombres trans homosexuales. A veces se pueden dar casos donde se invisibiliza y deslegitiman los derechos. Cuando una persona trans no cumple con el passing, que quiere decir cuando una persona pasa desapercibida y no se ve entre líneas su transexualidad. También esto está relacionado con la tolerancia o no y el pinkwashing, y siempre hay debates y divisiones que se reavivan al transcurrir de la historia, como sucede actualmente con el feminismo o lo TERF, que son las feministas trans excluyentes. La colectividad está bien para la lucha y la reivindicación, aunque hay que tener en cuenta que existen realidades individuales con aspectos comunes.
Y que también, Ricardo, muchas veces esa lucha interna que hay en la comunidad LGBT tiene mucho que ver con los estereotipos. Porque si la persona homosexual o gay o lesbiana o queer transgénero se sale de esa norma, de esa búsqueda física de la belleza para encajar, es discriminada de forma interna. Por eso le hago la siguiente pregunta. ¿Es duro ser transexual y por qué?
Es difícil en la medida en que se niegue y violente la identidad. Si cambiamos nuestra mirada, cambiará la realidad de esas personas en relación al estigma y los prejuicios, porque se puede asociar la transexualidad, por ejemplo, a patología, a prostitución, a crimen, a drogas, pero todo esto es exclusión social y deterioro del bienestar psicoemocional y salud mental. El contexto influye y los discursos en el desarrollo personal. También tenemos que tener en cuenta el estrés minority que repercute cuando hay incomprensión y persecución, también relacionado con experiencias adversas. Las sexualidades e identidades no siempre se vivencian de forma traumática o problemática, sino es en función de la interacción con ese contexto.
Actualmente vemos que las personas transexuales realmente son afectadas o atacadas de diferentes maneras. Entonces, hay una parte que realmente es importante, que son las relaciones interpersonales. ¿Cómo podríamos decir que afecta la transexualidad en este tipo de relaciones?
Bueno, remarcar que las personas trans son seres humanos y nuestro desarrollo se verá afectado o potenciado en función del contexto, los recursos, el apoyo social, la personalidad y nuestro funcionamiento en él. No es causa, sino efecto, y la problematización de las vivencias y obstáculos para el desarrollo integral, lo que repercute en la transfobia, que es esa negación e invalidación de la identidad que me está expresando el otro.
Sí, Ricardo, y que esa transfobia tiene mucho que ver también cuando la persona la recibe de sus padres en primera instancia, porque la transición a veces no la hacen en un proceso determinado, sino que a veces la hacen de manera abrupta. Entonces los padres se abruman porque no entienden y no comprenden o no han percibido o no han vivido con ello esa transición. Por eso le hago la siguiente pregunta, que es una de las que más causa controversia en los medios de comunicación, y es si son realmente los trans del sexo biológico con el que nacen o del que quieren ser.
El paradigma del hecho sexual humano nos vamos construyendo a lo largo del ciclo vital en el encuentro con el otro. Es decir, yo soy porque nosotros somos. Entonces, nos hacemos en referencia a los demás, desarrollando los elementos o los planos de individuación como son la sexuación, la sexualidad, la erótica, la amatoria, la pareja y la procreación, con sus modos, matices y peculiaridades. Hay tantas formas de ser como personas hay en el mundo y como sujetos sexuados, y hay un matiz entre lo que es ser hombre y ser mujer. Muchos matices.
Bien, Ricardo, todos los seres humanos realmente tenemos normas y leyes a las que debemos seguir. Entonces hay una parte que es por qué a los trans les cuesta tanto adaptarse a las normas sociales preestablecidas.
Bueno, ¿sobre qué normas sociales nos referimos? Podríamos hablar de la cisnorma, que es cuando la identidad de género tiene que ser congruente con el sexo biológico, a la supuesta ideología de género, a la socialización del género, que no dejan de ser supuestos y divagaciones, ya que no tienen en cuenta la naturaleza de ser persona y existir como ser humano en el mundo, que habita en un contexto cambiante con restricciones y permisividades que generalizan y no tienen en cuenta la individualidad. Por ejemplo, ser hoy no es lo mismo que hace un par de siglos y no será igual en un par más. La feminidad y masculinidad, hombre y mujer, orientación sexual y prácticas sexuales por consenso sociopolítico, lo podríamos pensar desde el paradigma del hecho sexual humano que acompaña desde la comprensión y el cultivo de esa individualidad desarrollada en la colectividad.
Entonces, Ricardo, escuchando eso, ¿cuáles serían sus recomendaciones para esos chicos y esas chicas que se encuentran ahogados en un cuerpo con el que no se sienten cómodos?
Vale, me gustaría remarcar para todos los que escuchan que la transexualidad no es sinónimo de transición y por consiguiente de modificación quirúrgica y hormonación, ya que existen diversas formas de ser y situarse en el mundo como hombre-mujer, un continuo lleno de matices y peculiaridades. Nacer en el cuerpo equivocado es una falacia que problematiza las existencias, no hay nada que sanar y arreglar. El malestar corporal también puede estar relacionado por los cánones de belleza que alimentan expectativas y deseos que pueden ajustarse o no a las propias posibilidades. Hay que pedir ayuda si la necesitamos y ofrecerla si nos la piden. Tratar a la persona o dirigirse a ella como ella misma lo indique. Explorar, experimentar, cuestionarse, pensar y construirse de la mano de un contexto y red de apoyo y profesionales que acompañen y que no dirijan con paternalismo y patologización. Y como lo dice la colega Carolina Herrera, psicóloga de Liberarte, ¿de qué sirve cambiar el cuerpo si no tenemos en cuenta el contexto donde ese cuerpo se encuentra inmerso?
Sí, a todas las personas que nos escuchan, que se encuentran ahogados, sumergidos en esas dudas, en esa discrepancia que socialmente a la que tienen que enfrentarse, porque día a día las dificultades van aumentando, el estrés y la ansiedad aumenta cada día. En la comunidad trans le hacemos la exhortación que si necesitan ayuda, busquen ayuda profesional de manera adecuada, oportuna, y no se encierren en ámbitos ambiguos que puedan hacerlo tomar malas decisiones. Le vamos a agradecer, Ricardo, por habernos acompañado en el episodio de hoy. Le vamos a pedir que dé sus redes sociales y nos diga dónde labora para que las personas que nos escuchen puedan saber más de usted.
Vale, pueden buscarme en Psicodiversa, que es Psicología Afirmativa de la Diversidad Sexual, y está en Twitter, Instagram, Facebook y WordPress.
Gracias, para nosotros es un placer haber escuchado todo lo que usted nos ha informado en el día de hoy. Continúo recordándole a todas las personas que nos escuchan que este tipo de situaciones se pueden hablar, se pueden conversar con un experto para que nos dé consejería y no estar solo en esta situación. Para nosotros fue un placer y no se olviden seguir nuestra plataforma, La Máxima Podcast.
Un placer y hasta otro episodio.
Gracias a ustedes por abrir este espacio y hablar de todos estos temas. Un abrazo.
Esto es La Máxima Podcast.